Prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. Queremos contarle otra historia, la de una mujer que ofrece 500 euros a quien encuentre a un agaporni, una ave perdida en la capital. Ella se llama Carmen Foronda. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde se perdió el agaporni, Carmen?
Pues en mi casa. Ese domingo pasado, el domingo 25 de junio, uh-huh. Sobre las 11 del mediodía. Y bueno, pues yo estaba limpiándole la jaula, que tenía unos restos de pimiento rojo, porque esos animales, pues, tienes que darle verduras, frutas, y bueno, aparte de su pienso y de la mistura. Y nada, entonces, cuando fui a... Siempre he tenido mucha precaución, porque de cerrar todas las ventanas y las puertas, uh-huh. cuando voy a trastear, a trajinar
y se me escapó. Ves lo que hay en la zona de Canalejas, en Arenales.
Sí, en la zona de la calle Canalejas, en la zona de Arenales.
Y cuéntanos un poquito cómo es ese agaporni, para hacernos una idea.
Es de color amarillo, uh-huh. Con lo que es la cola, tiene unos colores así de color azul, una mezcla de azul, rojo y verde. Mm. Y bueno, pues él llevaba conmigo desde noviembre del año pasado, que lo adopté. Mm. Porque, bueno, los cuidadores de... Yo tengo cinco aves. Bueno, tenía cinco aves, ahora tengo cuatro. Y bueno, pues dos canarias que adopté también y dos agapornis.
Bueno, más. Pues si alguien por esa zona ve un agaporni, un pájaro que es muy bonito, con los colores que acaba de describir Carmen Foronda, que se ponga en contacto aquí con la cadena COPE, que además le hará un gran favor, mucha satisfacción a Carmen, y recibirá una importante gratificación. Si lo ven, pues ya saben lo que tienen que hacer. Se ponen en contacto con nosotros, con la cadena COPE. Carmen, gracias por atendernos. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, encantadísima, muy agradecida. Muchas gracias.
Un abrazo, a ver si hay suerte. 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Si te digo que los españoles gastamos de media por persona y año casi 13.000 euros, seguramente no te cuadren las cuentas. Es probable que si te pones a sumar, al año acabes gastándote mucho más. Sin embargo, es el dato que nos deja hoy el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de presupuestos familiares. No es más que una estimación, pero nos sirve para valorar cómo va la economía doméstica. Y lo primero que nos llama la atención es que el gasto de los hogares se ha disparado un 8% en un año. Con estas cifras hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que estamos comparando 2021 y 2022, con lo que el efecto de la pandemia todavía se nota. En 2021 el gasto pudo ser inferior porque todavía manteníamos muchísimas restricciones debido al coronavirus. Por ejemplo, ese año se pudo ver reducido el consumo de ocio y hoteles, pero en 2022 ese tipo de gasto aumentó. Simplemente porque por fin volvió la normalidad. Salimos más, nos movimos más y, en resumen, gastamos más. Un ejemplo, el gasto en transporte subió un 17%, el de ocio y cultura casi un 19% y el de restaurantes y hoteles se disparó un 29%. Bueno, pues son cifras que hablan por sí mismas. Por eso la verdadera comparación se debe de hacer entre años sin la influencia del COVID, 2019 y 2022. Y esa comparación lo que nos dice es que el gasto de los hogares ha superado al que había antes de la pandemia. Esto tampoco es una casualidad. Que gastemos más ahora se debe al final de la pandemia, pero también a la inflación, a la subida de precios que hemos tenido en los últimos meses como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en 2019 cada hogar se gastó 9.400 euros para pagar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En 2022, ese mismo gasto en energía y servicios superó los 10.000 euros. Y eso que todo esto no contemplaba todavía el subidón de los tipos de interés que encareció las hipotecas. Como curiosidad, los hogares que más gastaron fueron los navarros, los madrileños y los vascos, más de 14.000 euros anuales, y los que menos, los de Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, que no llegan a los 12.000 euros. de esto están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablabas precisamente de Extremadura y el socialista Guillermo Fernández Vara pisa el acelerador y hace coincidir la sesión para su investidura como presidente extremeño con el comienzo de la campaña electoral para las generales del 23J. Será el 5 y 6 de julio, aunque sabe que PSOE y Podemos no suman para obtener la mayoría absoluta y habrá que repetir ese debate de investidura. Con esta maniobra, eso sí, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ve cómo se reduce el tiempo para intentar llegar a una acuerdo de gobierno con Vox. Ahí siguen negociando. Todo esto mientras los españoles empezamos a hacer las maletas para las vacaciones y la DGT lanza su nueva campaña de verano, en esta ocasión centrada en el alcohol y sus consecuencias al volante. Solo el año pasado aumentaron un 7% los accidentes mortales en fin de semana y de noche en los que el conductor pues había bebido demasiado alcohol. Y la actriz Carmen Sevilla será despedida hoy en la más estricta intimidad familiar. Su hijo, o Augusto Alguero, agradecido a la dedicación y profesionalidad del equipo médico que ha tratado a la actriz, cantante y presentadora de televisión. Y el Papa Francisco ha vuelto a presidir la audiencia general de los miércoles después de su operación abdominal a principios de mes en el Hospital Gemelli de Roma. Esta ha sido la última antes de descansar durante todo el mes de julio, como es ya una tradición. Y Caritas Española acompañó a 2.800.000 personas el año pasado. 1.5 millones dentro de nuestras fronteras y 1.300.000 personas ya fuera, en el extranjero. Son los números que se desprenden de su memoria de actividades, en la que también indica que el dinero destinado a esta ayuda fue de 457 millones de euros, una cifra récord.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteado ya el calendario de segunda.
Hace una semana fue el de primera y esta mañana se ha conocido el de segunda división con los tres equipos recién descendidos, Valladolid Español y Elche Santi Duque.
La división de plata, Corro, que arrancará el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto, igual que en primera. En su regreso a segunda, el Español de Barcelona debutará visitando a domicilio al Albacete. El Valladolid recibirá en casa al Sporting de Gijón y el Elche hará lo propio en el Martínez Valero con uno de los recién ascendidos. El Racing de Ferrol serán 42 jornadas entre el 11 de agosto y el 2 de junio, con dos jornadas intersemanales y un único parón, el de Navidad, que irá del 20 de diciembre al 13 de enero.
Y la España sub-21, que ayer consiguió el primer puesto del grupo con el empate a 2 contra Ucrania, espera rival para cuartos de final. Va a ser el segundo del grupo D con Francia, Italia o Suiza como posibles rivales para el partido del sábado, que se jugará a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE más Gran Canaria.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hace 8 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hablamos de la actualidad desde el punto de vista de la economía con el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues, ¿cómo estoy? Pues, preocupado, la verdad, por esta noticia del absentismo de la Confederación Canaria de Empresarios, que no viene a reflejar más que la realidad, pero ya lo hablaremos.
Ahora la comentamos. Jorge Fernández, autónomo, sufridor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge.
Buenos días, Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues, ¿qué es lo que dicen los empresarios de la provincia de Las Palmas? Que, como saben ustedes, están agrupados en la Confederación Canaria de Empresarios. Lamentan que Canarias tenga un absentismo disparado. Es que se ha incrementado en más de un 50% durante 2022. Estamos duplicando Canarias, ¿eh? Está duplicando la media nacional. Vamos a escuchar al vicepresidente, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García.
O sea, lo que tenemos que tener claro es de dónde salen los recursos que damos de una forma. Si somos una, pensamos solo en dar subsidio y no en cómo conseguir que esa gente encuentre trabajo, al final el resultado es negativo. ¿Cómo salvas esa situación? No puedes salvarla. Y yo creo, yo lo único que he escuchado en los últimos meses, igual porque estamos en elecciones, ¿no?, es regalar dinero público. Pero vamos, de una forma descarada.
El secretario general y vicepresidente que también habla de regalar dinero público, como han escuchado ustedes, a través de diferentes pagas que pone en marcha el gobierno central, ¿no? Y eso preocupa también porque al fin y al cabo es un acicate importante para evitar la esperada producción económica, ¿no? Vamos a hablar de este asunto con los dos invitados. ¿Cómo ven ustedes? Y la pregunta es, ¿por qué se ha disparado en un año un 50% el absentismo laboral, Enrique Hernández?
Javier, yo creo que de unos años para acá, y no es la primera vez que lo hablamos en Tiempo de Análisis, el absentismo se ha convertido en una auténtica lacra para las empresas y, como estamos escuchando de manos de la Confederación Canaria de Empresarios, más todavía para Canarias. Porque, mira, Javi, se ha dado durante estos años, se han dado muchos derechos bien merecidos a los trabajadores, pero estos derechos han ido en detrimento de la capacidad de control de los empresarios, de las empresarias, del colectivo autónomo, de sus propios negocios. Hasta tal punto que, esta es la realidad, porque es el sentir de la calle, y yo lo he vivido en mis propias carnes, que no puedes controlar el hecho de que un trabajador coja bajas, y en muchas ocasiones, de verdad te lo digo, esas bajas son injustificadas.
Pero es lo que te iba a decir. Están justificadas, se supone, por un especialista médico, ¿no?, que es el que firma y sella esa baja.
Pero a ver,
así debería ser, así debería ser sobre el papel.
Así debería ser. ¿Por qué tendríamos que darle más control sobre estas bajas a las mutuas, ¿no?, y que las mutuas sean los que lleven a cabo labores de inspección y de constatación de si estas bajas son o no reales, ¿no? Y no tengamos, como hemos tenido que recurrir en muchas ocasiones muchos empresarios, a tener que contratar servicios de detectives, por ejemplo. Fíjate lo grave que es esto. Tienes que contratar un servicio tercero para poder demostrar, cogido con pinzas ante la autoridad competente, que ese trabajador no tiene una baja, sino que realmente lo que está es un auténtico gandul y lo que no quiere es ir a trabajar y seguir cobrando. Uh-huh. Y de verdad que mucha gente se estará tirando las manos a la cabeza con lo que estoy diciendo, pero no es más que la realidad. De verdad que los empresarios hemos perdido totalmente el control sobre nuestros recursos. Y tenemos que entender que Canarias es una tierra intensiva en servicios. Estamos hablando que seamos una tierra manufacturera, una tierra industrial en la que podemos cambiar empleados por maquinaria, ¿no? Somos intensivos en servicios, sí, en recursos humanos.
El absentismo siempre ha existido, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Mira, pero que se duplique, dupliquemos la media nacional aquí en Canarias, debe tener algún motivo determinado. ¿Dónde está?
No, pero es que el motivo es este. O sea, el motivo que te estoy diciendo es que los trabajadores en muchísimas ocasiones se sienten muy, muy poderosos porque la ley así los ampara y sus derechos están ya por encima de cualquier obligación y cualquier derecho que tengamos los empresarios. Y las bajas se cogen a la ligera. Yo me acuerdo hace años que para coger una baja a un trabajador, ojito, ¿eh? Aparte de que para coger la baja le costaba, también moralmente el trabajador no quería, ¿sabes? Quería seguir en su puesto de trabajo, pero es que ya esto de coger bajas se ha normalizado, sí, totalmente. Hagamos reflexión en un momento. ¿Cuántos no conocemos ahora mismo? ¿Cuántos de nuestros oyentes no conocemos a alguien que dice, no, yo me cojo una baja porque tengo un amigo que es médico y me la da sobre la marcha? Bien. Y es cierto, y se la dan. La bueno, sabemos,
eso,
¿verdad?
Es mala praxis del propio médico, ¿no?
Exacto, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?
No siempre, claro, pasa, ¿eh? Porque hay gente incluso que no quiere la baja, porque hay de todo. Hay trabajadores que dicen, no, yo quiero trabajar y quiero seguir trabajando porque, perfecto, al fin y al cabo, afecta también al sueldo.
Claro, pero cuidado, es que esa no es la tónica habitual, esa es la tónica que había hace años. Ahora no, ahora es cualquier cosa, ya me cojo una baja a la ligera porque ya sé que me la van a dar y sé que todos me amparan.
Vamos a ver la visión de Jorge Fernández, que es autónomo y él sí que no puede ser absentista. Jorge.
De acuerdo con Enrique, ¿no? Esto es el reflejo de las políticas que se han estado aplicando los últimos años. Es muy de sentido común que cuando disminuyes el castigo, la penalización por ese tipo de acciones, pues la gente se envalentone mucho más. Te voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Nosotros tenemos un par de clientes, ayuntamientos, en el que nos contratan porque el community siempre está de baja y no se le puede llamar la atención, no se le puede decir nada porque te vuelve a coger otra baja. Entonces, antes de seguir peleando y dejar el trabajo sin hacer, nos contratan a nosotros, una agencia externa, incurriendo en un gasto doble. ¿Vale? Entonces, lo veo a menudo, lo veo muchísimo. Entonces, hay que intentar hacer que la gente vuelva a tener otra vez ganas de ser productivo, ganas de aportar al tejido económico de Canarias. Es que lo que no terminamos de entender es que si seguimos así, no vamos a mejorar. La economía no va a mejorar. Entonces, yo veo esto muy complicado. Hay que analizarlo muy a fondo, desde todos lados.
¿Y qué medidas podrías contemplar para evitar ese absentismo y, sobre todo, rebajar esta tasa que tenemos aquí en Canarias, que es altísima, de las más altas de España?
Es que hay un elemento fundamental que, además, José Cristóbal ha mencionado, y es el hecho de que tenemos un montón de prestaciones sociales que en muchos momentos se equiparan a los salarios. Entonces, esto da al trabajador absentista. No estamos diciendo en ningún momento que todos los trabajadores sean así.
No, porque hay muchos que son muy responsables e incluso, insistimos, no quieren coger la baja, quieren seguir trabajando.
Correcto. Pero mira lo que nos dicen las cifras. Estamos hablando de que la normalidad está cambiando, la normalidad de que un trabajador sea afín a su puesto de trabajo, vaya a trabajar y le cueste coger una baja, ya no está siendo así. Los datos los tenemos sobre la mesa y es lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez los trabajadores tienen menos reparos y menos miedo a perder su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una serie, y estoy parafraseando lo que dijo José Cristóbal y poniéndolo en contexto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más prestaciones sociales que equiparan casi al salario. Entonces dice, bueno, me estoy de baja y si por cualquier motivo después me echas, porque estás viendo que no soy un trabajador productivo, porque estoy todo el día cogiéndome bajas, no pasa nada. Tengo prestaciones que me van a aguantar hasta 2 años, que son casi iguales que la prestación por salario.
Pues qué poca visión de futuro, porque eso se llama hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana.
Me ha pasado esta semana, justo esta semana, al ir a contratar un trabajador, sea, tenía que contratar un trabajador para X tiempo, para unos trabajos, y me dijo eso, dice, no, pues me quedo en el paro. Digo, pero mira, digo, es que después el paro se te agota, y si trabajas ahora 4 o 5 meses, que nosotros tenemos un pico de demanda, oye, y después te va a tener que despedir, porque ese pico de demanda seguramente no baje, si no te puedes quedar, pero bueno, tenemos ahí la probabilidad de que sí y que no, vamos a 50-50, oye, después, si tú te vas al paro, ese paro se va a alargar, porque has estado cotizando, y dice, no, ya veré lo que hago cuando me termine el paro. ¡Ostras!
No se incentiva el trabajo, ¿no? Todo lo contrario.
Esa es la tónica en general, se está desincentivando el trabajo y el esfuerzo. Y no solo lo estamos viendo en el sector empresarial, lo estamos viendo en todos los sectores de la sociedad en general. Y tomo, por ejemplo, a los niños que pasan de curso con un montón de materias suspendidas. Parece que no tiene nada que ver, pero es que tiene mucho que ver, porque estamos generando una sociedad del conformismo y del gandulismo. Sí.
No estamos beneficiando, no estamos fomentando, incentivando la cultura del esfuerzo. Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, ¿cómo ven ustedes este decreto de medidas urgentes por el calor, que incluso modifica los horarios laborales? Jorge, y uno se pregunta, ¿qué pasa con esos trabajos, por ejemplo, en la construcción, que son urgentes, que se deben realizar en un momento determinado, porque se ha aprobado precisamente por el mecanismo de urgencias, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Realmente crees que se puede llevar a cabo? Porque sobre el papel sí, funciona. Pero en la práctica, ¿realmente se puede hacer, Jorge?
Sí, mira, Javi, otra vez más de lo mismo, ¿no? Se crean reglamentos, normativas, leyes transitorias en las que no se tienen en cuenta todos los aspectos que toca esa ley. Sí, hay sectores en los que es imprescindible tener muy en cuenta el tema del calor, como lo has dicho, la construcción, algún sector servicio y tal, pero crear una ley así la ligera, en la que no te sientas y con calma y ves todos los sectores a los que estás afectando, toda la economía en la que tendrás un impacto, yo creo que es muy complicado que la ley tenga un efecto positivo.
Es que incluso, vale, disculpa, Jorge, yo creo que tampoco cuenta con el beneplácito del trabajador, porque no estamos hablando que se reduce su jornada laboral. Estamos hablando que se, de alguna manera, se ordena, ¿no? Para que no esté en la calle, pues en las horas que hacen más calor. Y esto es muy probable que una jornada laboral, pues de toda la mañana, pues se convierta en una jornada laboral discontinua, que tenga que trabajar mañana y tarde. Y evidentemente eso al trabajador no le interesa.
Claro, es lo que te comentaba, al no escuchar a todas las partes involucradas, pues estás en muchas veces afectando en vez de ayudar. Lo que es cierto es que hay sectores en los que no te puedes detener porque haya calor, ¿vale? Es complicado, hay que sentarse, tomar las medidas con tiempo, hablar con todas las partes, tener en cuenta muchísimos casos porque...
La hostelería, por ejemplo, Jorge, ¿a qué horas almuerza, no?
Sí, por eso.
¿Qué haces ahí, no?
¿Y cómo regulas todo el calor en un sitio que tiene una terraza y tiene un toldo y al camarero nunca le da el sol? O a un sitio en el que la terraza está al aire libre y en la playa y hay aire. Es complicado.
No, y que no tenga terraza, un restaurante, que tenga, claro, un espacio cerrado. Sí. Ya, se cierras ahí a la hora del almuerzo, que es cuando se supone mayor temperatura hay.
Crear leyes así, a la ligera, trae este tipo de consecuencias. Recordemos también que siempre... podemos estar pensando en que puede ser un efecto para distraernos, para que nos centremos en ello y no nos centremos en cosas más importantes, ¿vale? Que ya lo hemos visto de toda esta gente social comunista.
Aún así, yo sí creo que algo hay que hacer con ciertos sectores. Sí. Enrique, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, la seguridad y la salud del trabajo yo creo que son primordiales y deben de ir por encima de cualquier interés económico, ¿no? O sea, el trabajador tiene que estar en su puesto de trabajo de una forma saludable, de una forma correcta, que no peligre su salud, por supuesto que no peligre su vida ni su bienestar. Eso tiene que ir siempre por delante. Ahora, segundo las palabras que estaba diciendo Jorge, ¿no? Tenemos que tratar de llegar a un entendimiento entre todas las partes. Es muy complicado y a veces nos volvemos locos, a veces cuando hay problemas que realmente no tienen solución. El hecho de que estemos trabajando al aire libre, en la construcción, o, por ejemplo, dando un servicio de comida, A veces esos problemas no tienen solución y lo único que tenemos que hacer es tratar de adaptarlo. ¿Cómo haces con un servicio de comida de las 2 de la tarde? ¿Qué haces? ¿Lo suspendes? Sí,
no puedes.
No puedes suspenderlo. Uh-huh. No puedes suspenderlo. Entonces tendremos que, lo que tendrás que hacer la administración en este caso es decirnos, oye, estas son las recomendaciones, pero bien, o sea, oye, mira, los trabajadores tienen que beber tanta agua, los trabajadores hoy intentan que no estén tanto tiempo al sol, hagan turnos de interior y turnos de exterior, un tiempo en barra, otro tiempo fuera, por combinar, ¿entiendes? Por tratar de buscar soluciones alternativas que sean óptimas para todos.
Mira, Enrique, hemos hablado nosotros con un trabajador del servicio de limpieza viaria de Las Palmas de Gran Canaria. Él se llama Marco. Y nosotros incluso le planteábamos, íbamos un poquito más allá y le planteábamos, pero ¿qué pasa con el uniforme? Porque al fin y al cabo entiendo yo que también habría que adaptar un uniforme determinado, que veremos quién paga eso, ¿no? Porque al fin y al cabo en una empresa pública sabemos quién, pero en una empresa privada nos decía lo siguiente, vamos a escucharlo. Sí.
También estamos a ver si nos podemos sentar con la empresa y ver la posibilidad, en caso de necesidad extrema, pues modificarlo, ¿no? Con la nueva ley que acaba de salir, pues sería necesario plantearlo y hacer un protocolo en caso de necesidad. Desde un principio de estas situaciones se les ha dado siempre una formación al personal, se les ha dado unos críticos donde se especifica las medidas que tienen que tomar cuando hay estas situaciones de alerta, y por lo pronto, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna situación así de frente.
Por ahora no han tenido ninguna situación extrema aquí, pero sí vimos hace un año aproximadamente que en Madrid, por efecto de un golpe de calor, pues uno de los trabajadores precisamente de limpieza viaria fallecía, ¿no? Por lo tanto, y fíjate lo que nos decía Marcos también, todavía, a pesar de ser un real decreto que se aprobó hace 2 meses, todavía no se ha discutido con la empresa, no se ha llevado a cabo. Jorge o Enrique, ¿quién está por ahí?
Los dos, seguro.
No, creo que uno se cayó, creo que Jorge se cayó. Tú, Enrique.
Vale, bueno, Marcos viene a decir lo que estábamos comentando, que necesitamos tener un entendimiento entre todas las partes. Y también que el trabajador entienda que si por circunstancias ajenas a la producción, circunstancias climatológicas, hay que cambiar el horario de trabajo y tiene que trabajar por la tarde unos días, será algo temporal y tendrá que hacerlo. Uh-huh.
Sí.
Y después, otra cosa es que se presuponen también parones por el hecho de que haya una climatología adversa, muchísimo calor, y tengamos que parar la actividad. Bueno, dentro de ese parón de la actividad lo que tendremos que hacer es dar un comunicado a la autoridad competente, a Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y decirles, oye, hemos tenido que parar la actividad. Tenemos dos opciones. O ponemos a los trabajadores a trabajar en otro horario o, oye, suspéndeme los seguros sociales y los salarios de ese momento del tiempo. Eso también es una solución válida cuando no te queda otro remedio que pararlo al 100%. Porque claro, tú paras el trabajo al 100%, pero al trabajador debes de seguir pagándole el salario y los seguros sociales cuando no está produciendo. Entonces, si queremos que todas las partes tengan implicación, todas las partes tendrán que tener responsabilidad. En este caso, una responsabilidad económica. O bien el trabajador deja de cobrar esas horas, o bien esas horas no la abona la empresa, sino la abona la seguridad.
Lo que está claro es que no es tan fácil llevarla a cabo. Es decir, que sí, que está aprobado, que es un real decreto, pero fíjate cómo incluso Marco, Limpieza Viaria, nos decía, todavía no lo hemos discutido con la empresa. Es cierto que hay una serie de medidas, hay un protocolo que ya existía, que se lleva a cabo, pero no se ha discutido esto y cómo lo vamos a realizar. Vamos a cambiar de asunto. Son las 12.
Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tengamos esas altas temperaturas y no se pueda trabajar, va a ser cuando nos vayamos a sentar. Y ya después será demasiado tarde.
Sí.
Tomaremos las decisiones y ya las altas temperaturas...
Exacto, lo estamos viendo ahora. Altísimas temperaturas aquí en Gran Canaria y todavía alguien que trabaja en la calle pues no se ha sentado con la empresa. Vamos a cambiar de asunto. ¿Ventajas, Jorge, o inconvenientes de alquilar o comprar? Estamos viendo cómo comprar una vivienda pues prácticamente se está poniendo... con un precio disparadísimo, sobre todo porque no hace otra cosa que subir el Euribor, ¿no? Esa tasa que debemos pagar de forma fija. O alquilar, donde también estamos viendo unos alquileres altísimos a día de hoy, en 2023. ¿Qué es mejor, comprar o alquilar, Jorge?
Hombre, yo siempre pienso que dependerá la situación de cada quien.
¿vale? Si tienes un dinero ahorrado y puedes dar una buena entrada y que te quedas pagando una cuota muy muy asequible, pues te sale a cuenta comprar en su momento. Eso fue lo que hice yo. Por otro lado, si vas muy justo y el banco tiene que darte prácticamente todo lo máximo que puedan darte y luego la cuota, la letra, se te queda muy alta, pues tendrás que buscar la manera de alquilar un tiempo mientras puedas ahorrar y buscar la manera que hacer. También está la opción de alquiler con opción a compra. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de alquilar es cómo te vas a desplazar después, porque todo el mundo quiere vivir abajo en Las Palmas, en la zona baja, y después no hay aparcamiento, no hay parking, tienes que comprar lo que es una plaza de garaje y luego todo es más caro. Es como lo que hablamos antes del tema de la del Real Decreto.
Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es comprar, porque al fin y al cabo es una propiedad, estás pagando un dinero determinado para una propiedad que va a ser tuya, ¿no? Pero sí te quedas atado y encorsetado a una deuda que por regla general dura 20 o incluso 30 o 35 años, ¿no?
Sí, bastante complicado. Siempre tienes que sentarte, buscar asesoría y elegir la opción que más te convenga en ese momento. Uh-huh. ¿Vale? Yo siempre mi meta fue comprar y estuve ahorrando muchísimos años hasta que pude hacerlo en los términos en los que yo quería hacerlo, uh-huh. No los que me ponían a mí los bancos.
Claro, debes tenerlo claro también dónde comprar, porque al fin y al cabo si alquilas, oye, que te equivoca, pues mira, no pasa nada. Rescinde el contrato, claro. Y te vas a otro sitio, ¿no? Pero si compras, no, es más complicado el tener que vender y demás. Enrique.
Bueno, centrándonos solo en la vivienda, tenemos que ver qué actitud tiene el usuario frente a dónde vive, ¿no? O sea, hay gente que se lo toma como una propiedad y una inversión, en ese caso hay que comprar, y hay otra gente que es una corriente que nos viene de Europa, que ve el inmueble, ve la vivienda como un servicio. Alguien que es el propietario, me está prestando un servicio y yo pago por ese servicio. Yo no quiero ser el propietario de ese bien. Ahora, después se nos plantea el hecho de que en España la gran inversión de una persona es su casa, en su vida es su casa, ¿no? Oye, pues le voy a dejar la casa a mis hijos, esta va a ser mi inversión, tengo tanto invertido. O sea, van las dos un poco de la mano, ¿bien? En otros países, del resto de Europa, el hecho de tener una casa no se ve como una inversión. Se invierte en otros activos y la casa para ellos es una prestación de un servicio. Es como el que alquila un coche. Tienes dos opciones. O tienes la opción de comprártelo y tener el bien, con la responsabilidad que eso conlleva, pues que el activo, bueno, si tienes que liquidarlo, si tienes que venderlo, vas a tardar, si tienes que mudarte, pues también pues vas a tener que vender la casa y vas a tener que hacer una serie de cosas, o la otra parte que es vivir de alquiler y decir, oye, como un renting, yo tengo el coche y yo estoy pagando por el servicio. Cuando no me interese ese coche, cuando no me interese esta casa, lo entrego y me voy a otra. Quitando la parte de inversión, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando, que la gran inversión de una persona aquí en España es su vivienda. Hay otras cosas en las que se puede invertir y, por un lado, vivir de alquiler y, por otro lado, tener esa inversión. Están las dos corrientes, la que estaba comentando Jorge y esta que estoy comentando yo. No creo que ninguna de las dos tenga más razón que la otra, sino simplemente son formas de ver la vida y de entender cómo va a ser tu camino en relación a tu vivienda.
Es decir, que tienes que hacer un estudio previo de cuál es tu realidad, cuál es tu futuro, y en ese momento saber qué hacer. Hombre, hay un problema, una desventaja a la hora de comprar, y es el impago de la hipoteca, ¿no? Que estamos viendo, que debido a la carestía de la vida, pues cada gente, y sobre todo con el incremento de la hipoteca, pues tiene muchos problemas para poder pagarla, ¿no? En ese momento existe un instrumento que todavía, digamos, no está al 100%, que es la dación en pago. Eso sí, pagas la deuda, pero pierdes la vivienda. Claro. Por lo tanto, te pone en la casilla de salida otra vez y llega...
Como si hubiera estado de alquiler.
Exactamente, ahí quería llegar, como si hubiese estado de alquiler, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo ver esto, si una ventaja o una desventaja, Jorge.
Hombre, viendo lo que teníamos antes, en el que tú perdías la casa y seguías pagando, que era algo totalmente surrealista.
Demencial es la palabra.
En un país del primer mundo, es una ventaja. Vale, recordemos toda aquella gente que tuvo que entregar la casa cuando la gran crisis y tuvo que seguirla pagando. Era una monstruosidad lo que estaban haciendo los bancos. Vale, recordemos que fueron bancos que rescatamos con nuestros impuestos, y todo lo de siempre. Vale, entonces esto es un gran paso de momento. Vale, siempre con mucha actitud, intentando ver las cosas por el lado negativo. Yo sé que es bien difícil, pero si lo miras como acaba de decir Enrique, que es como si tú hubieses estado alquilando, pues empiezas de cero. Por lo que decía antes, un paso tan importante siempre tiene que estudiarlo bien antes de darlo. Vale, siempre tener en cuenta que algo puede pasar.
Hombre, se puede ver como la compra desde el punto de vista de una inversión. Estás invirtiendo en una vivienda donde además la estás utilizando. Y llega un momento dado en el que, si no te interesa, la puedes vender. No es fácil venderla, pero bueno, claro, por lo menos activa ese procedimiento. Puedes tener suerte.
Hay un elemento fundamental en los activos de inversión, que es la liquidez. O sea, ¿cuánto tiempo vas a tardar tú en cobrar ese activo una vez que lo pones a la venta? Entonces, entendamos que una vivienda no es un activo que tú pongas a la venta hoy y vayas a vender mañana. No son unas acciones que puedas liquidar con un clic. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decir, oye, esto lo tengo como inversión o esto lo tengo como servicio porque estoy viviendo aquí. Uh-huh. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay gente que compra la casa como inversión y, como estamos viendo, desgraciadamente, quien se está beneficiando son los bancos y los grandes inversores, porque no somos capaces de pagar la vivienda, el Euribor está disparado, estamos pagando 300, 400 euros más al mes de hipoteca, no somos capaces de asumirlo, por lo tanto, nuestra inversión se ha ido al traste. Sí. La inversión de nuestra vida se ha ido al traste. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y más ahora, con el background que tenemos. Antes, hace años, me remonto a 2008, no teníamos este bagaje negativo de lo que es comprar una vivienda y perderla. Ahora sí tenemos este bagaje negativo. Por lo tanto, tenemos que tener ese aprendizaje y tener los números muy bien hechos.
Bueno, pues hay que pensárselo mucho. No cabe la menor duda. No a la ligera, tomar una decisión a la ligera, sí comprar o alquilar una vivienda. Jorge, será hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte, gracias.
Abrazo, Javi.
Enrique, hasta mañana. Un abrazo,
adiós. Saludos a toda la audiencia.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928 43 77 66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho tiempo de juego, el partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En España.
España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos adelante. Se ha presentado el operativo de servicio de salvamento, primeros auxilios y socorrismo previsto para las playas de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de este asunto con Einar Almeida Rodríguez, pertenece a la unidad de emergencias de Cruz Roja Las Palmas, lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Einar? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, vamos a estar tranquilos, vamos a poder disfrutar de la playa de las Canteras, la Laja, la playa de las Alcarabaneras, vamos a tener salvamento marítimo ahí, vamos a tener socorristas.
Sí, ya desde el día 1 de julio vamos a abrir todo el dispositivo de vigilancia y salvamento en las playas, tanto de las Canteras y las Tíser, que ya se mantienen todo el año, y abrimos ahora durante el verano el Confital, las Alcarabaneras, la Alaja y los fines de semana también la Puntilla.
El Confital también, ¿sabes que en el Confital no se puede bañar?
Sí, nosotros tenemos la bandera roja, pero bueno, el dispositivo de seguridad pues también lo montamos porque pueden ocurrir cualquier otro tipo de intervenciones también en las zonas aledañas.
La gente se baña en el Confital a pesar de la bandera roja, ¿no?
En algunas ocasiones. Nosotros siempre vamos a estar ejerciendo ahí nuestra labor de manera intensa, avisando de los peligros y de las condiciones del mar y, bueno, y colaborando pues también con el ayuntamiento y con el resto de cuerpos de seguridad y emergencia pues para lo que pudiera surgir a pesar de las indicaciones.
Oye, porque aparte de la contaminación es peligrosa, la playa del Confital tiene mucha corriente ahí.
A ver, tiene cada playa tiene sus particularidades. En el caso del Confital, lo que tiene es que es una zona de mucha roca, con un oleaje intenso en algunas partes, y entonces los riesgos principales son los resbalones y las caídas, que es donde ejercemos aproximadamente el 90% de las intervenciones, y algunas pequeñas zonas de oleaje son personas que cogen olas habitualmente y que no suelen tener ningún tipo de problema, pero bueno, puntualmente podemos tener alguna intervención. Y en una zona, además, a la izquierda, que suele generarse una pequeña corriente, también podemos tener alguna intervención, y es donde hacemos a lo mejor más hincapié en no alejarse de la orilla y tener pues a los menores siempre controlados. Digamos que es la zona un poco más peculiar para el baño.
Sí, y ustedes hablan con los bañistas, se lo dicen, se lo comentan, le informan, oiga, sí, ten cuidado. Sí,
sí, de hecho, contra un poco la creencia popular, el alto donde nosotros ejercemos en la mayor parte del tiempo es en acercarnos a los bañistas, a los usuarios, informarles del peligro y pedirles que se desplacen a zonas más seguras.
Porque la gente, caso omiso a la bandera roja, ¿no? Pasan de ella.
Había una cultura de prevención de ahogamientos que, gracias a Dios, ya va cambiando. Entonces sí que es verdad que hace unos años teníamos muchas más complicaciones, había mucho más rechazo a seguir indicaciones de seguridad, porque también había menos información y las personas normalmente siempre iban a las mismas zonas de baño y las conocían muy bien. Pero con el tiempo, pues también se ha hecho mucho trabajo con los menores en los colegios, hay mucha información, se han visto los riesgos que tienen las zonas de baño y cada vez más hay un aumento de la conciencia por parte de los bañistas y entienden que al final no estamos allí con intención de molestar, sino que al final pues de lo que se trata es de darles información que les pueda servir cuando estén en la playa y pueda prevenirles de un accidente que al final pues va a ser peor que haber hecho uso de una zona de baño más segura.
Ustedes normalmente, te pregunto, ¿llaman la atención con un silbato? Si ven a alguien que se está metiendo en un lugar complicado, suelen utilizar un silbato, ¿no? ¿Y les hace caso a la gente? Sí.
Sí, nosotros el procedimiento empieza señalizando, señalizamos la zona de baño peligrosa Y entonces ya lo que intentamos es llegar al usuario antes de que entre al agua, evitando así pues el silbato o grito.
Claro, ustedes le ven las intenciones, ¿no, Inar?
Exacto. Y cuando ya a lo mejor pues estamos con otro usuario y entran, o hay muchas zonas en las que el baño está en condiciones peligrosas, sí que es verdad que el primer aviso lo damos con uno o dos toques de silbato, que sirve a la vez para el usuario y para activar al resto de compañeros que ya estén alerta porque saben que hay una situación que puede acabar en intervención.
Inar, cuando ustedes silban a alguien y sin embargo hace caso omiso y después tienen que rescatar, lo que le dicen.
Nada, nosotros al final nuestra labor principal es siempre informar. Si por desgracia tenemos que entrar a ayudar a una persona, luego lo que intentamos es primero preguntarle si conoce la zona, segundo intentamos preguntarle si vio la señalización, porque a lo mejor resulta que tenemos que mejorar nosotros también y ubicarlas en sitios más visibles. Y cuando ya descubrimos que sí que sabía o que tiene información o que había visto la señalización, pues ya intentamos explicarle los riesgos y sobre todo darle alternativas, que entienda que venir a la playa y se puede hacer un disfrute bañándose en otra parte, porque las personas no generalmente lo que más les incomoda es tener que a lo mejor desplazar sus cosas o alejarse de donde tienen sus pertenencias a bañarse en una zona más segura. Entonces le damos información para que la siguiente que venga a la playa pregunte primero dónde instalarse, y así de lo que tratamos es que de que todo el mundo tenga mucha información para si hoy se vio en una situación de peligro, la evite mañana.
Inar, ¿cuál es la zona más peligrosa o digamos comprometida de la playa de Las Canteras, la Cícer?
Mira, en Las Canteras tenemos varios puntos. Es una playa con que cambia en 3 kilómetros, cambia los riesgos mucho. Entonces, si nos centramos en la zona de La Puntilla, vamos a tener una zona de corriente muy, muy peligrosa, porque está activa casi todo el año en invierno, que es en la línea de donde están las embarcaciones fondeadas llegando a la barra. Ahí se genera una corriente hacia el exterior, especialmente a bajamar. Entonces, eso es uno de los puntos rojos donde más intervenimos. Si nos seguimos desplazando, nos vamos a encontrar un punto similar en la zona de Playa Chica. Tenemos ahí otra corriente paralela a la orilla que nos suele arrastrar hasta Peña la Vieja, y una vez ahí nos arrastra hacia afuera. Ese es el segundo punto rojo de lo que es la zona de la playa conocida como Las Canteras. Luego en la Cister sí que hay corrientes más, es donde tenemos el mayor riesgo por corriente y oleaje, presente también casi todo el año, y está principalmente fuerte en la zona del Barranco y en la zona de la calle Lepanto. Son las dos con las que hay que tener siempre más cuidado cuando vamos a la playa, y si podemos, pues ponernos más por la zona más próxima al gimnasio que hay allí o al parque.
¿Y la mejor zona, si vamos con familia, con niños, niñas, pequeños, la mejor zona para ponernos y estar tranquilos, que sabemos que no hay corrientes peligrosas o ninguna, cuál sería?
La mejor zona siempre para menores y personas mayores es la que está en la zona de La Puntilla. Siempre que nos bañemos en la orilla, ahí vamos a tener muy poca corriente, muy poco oleaje. Si nos seguimos desplazando ya un poco más hacia la Cícer, toda esa zona también es muy tranquila cuando estamos a bajamar, porque está protegida por la barra. Es una zona perfecta para disfrutar de la playa y con seguridad. La única peculiaridad, el único riesgo en el que tenemos que tener en cuenta cuando estemos ahí, es que cuando ya sube la marea, puede generarse en algunos puntos una ola en la orilla, que suele ser así un poco de cerrojo, y es más, es con quien tenemos que tener cuidado es con las personas mayores y los menores. Pero en términos generales, toda esta zona de la playa, especialmente a bajamar, es una zona muy segura y muy tranquila para disfrutar de la playa.
La playa más peligrosa de las tres que tenemos en la capital, entiendo, La Laja, ¿no?
No es que sea en este caso la más peligrosa, pero sí que es verdad que en las mismas situaciones que nos encontramos en la Cícer, de corriente y oleaje, están presentes en La Laja, pero en toda la longitud de la playa. Claro. Digamos que es un espacio más extenso y a la vez tiene otro problema, y es que no tiene tantos usuarios, porque al final la Cícer, al tener tantos usuarios, pues hay mucha gente que puede vernos en la situación de peligro y avisar, hay muchos usuarios con material flotante que nos pueden ayudar, y entonces esos riesgos pues no nos permiten que el tener esa ayuda no genera que esos riesgos vayan a más. Sin embargo, en La Laja el problema es que no tenemos tanto usuario, y entonces una ola o una corriente en un momento dado sí puede generar que la situación desemboque.
Chico, es que en La Laja tú te bañas y de repente cuando sales estás a 2 o 3 metros de donde tienes las cosas, ¿no? Donde estás bañado, sí. Se nota ahí una corriente tremenda, ¿no? Ya para acabar, Einar, ¿cuáles son las actuaciones más habituales que hacen ustedes?
Pues también van a depender de la playa. Puedo resumir así en líneas generales. En la zona de Las Canteras siempre tenemos muchos menores perdidos y malestar general de personas mayores, porque al final son el tipo de usuario que está caminando la arena, que está mucho al sol, que no se hidrata. En zonas de oleaje y corriente, las intervenciones más comunes son luxaciones de hombro, golpes con tablas o personas que sacamos de la orilla. Y en zonas de rocas, por la gente que va a la barra o las zonas del confital, las intervenciones más comunes pues son cortes y golpes de personas que se caen principalmente.
¿Agua viva qué hacemos con ella? Si nos pica una, si nos roza una, ¿qué
bueno,
recomienda?
Lo primero es no tocarnos, porque entonces lo que va a hacer es que nos pique la mano también. No lavarnos con agua dulce, entonces acudir a un poquito con agua de mar, mirando que no haya más medusas, o con suero fisiológico nos limpiamos un poco los restos de medusa que pudieran quedar. Y nos aplicamos hielo, no directamente, durante 15 minutos.
Esa, no sé si es una leyenda urbana, ¿orinar? ¿El orín es bueno o malo?
No, esos son remedios caseros que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo, pero no, el tratamiento principal es el que te acabo de comentar, y en el caso de que la situación pues no mejore, ir a acudir a un centro sanitario.
Pues yo creo que lo mejor, si te pica una agua viva, tú vas a los compañeros de la Cruz Roja, que ellos saben en todo momento qué es lo que tienen que hacer, porque además seguro que tienen muchísima experiencia. Ainar, sí. Almeida, pertenece a la unidad de emergencia de Cruz Roja de Las Palmas y, como hemos podido comprobar, conoce perfectamente la playa de Las Canteras, las tres playas de la capital. Oye, por cierto, las Alcarabaneras tranquilita, ¿no? Esa playa sí es muy tranquila.
Sí, la playa de las Alcarabaneras lo que tiene es la zona donde hay una pasarela, un solarium, que invita a los jóvenes a hacer actividades de riesgo, como saltar al agua, sí. Y a bajamares, donde está el mayor peligro, y bueno, es una zona deportiva. Al final nos centramos en lecciones deportivas, pero el deporte de la arena.
Ainar Almeida, un placer, muchas gracias.
Nada, ustedes por contar con nosotros. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Que queremos retocar nuestra nariz, tanto por motivos estéticos como terapéuticos. Sepa usted que HPS tiene un sistema que se llama rinoplastia ultrasónica, que es muy cómodo, para nada invasivo, y además permite una recuperación donde se acortan los plazos. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos, arrojamos más luz, con el otorrinolaringólogo especialista en rinoplastia de HPS, el doctor Andrés Gutiérrez. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Encantado de hablar con usted, doctor. ¿Qué es una rinoplastia? ¿Y cuándo se necesita? Entiendo que se puede hacer desde el punto de vista de aportar belleza a nuestra cara o también terapéutica, pero ¿a qué nos referimos cuando estamos frente a una rinoplastia?
Bueno, pues a ver, el término rinoplastia, como su nombre lo indica, viene tanto de la raíz de rino, que significa raíz, y plastia, que significa modificar. Entonces, cualquier cambio que realicemos en esta zona de la cara, pues tanto con fines estéticos o funcionales, se va a referir a esto.
¿Cuándo se necesita una rinoplastia, doctor?
Usualmente, cuando hablamos de rinoplastia, el término en general, hablamos de cambios estéticos. Ya cuando hablamos de rinoseptoplastia o septorrinoplastia, ya estamos hablando un poco más en cuanto a que tenga un fin funcional, para que la persona pueda respirar mejor.
Vamos a hablar de la rinoplastia ultrasónica. Exactamente, doctor, ¿en qué consiste esta técnica?
Bueno, pues cuando hablamos de ultrasonido nos estamos refiriendo principalmente a la forma en que tratamos los huesos. Sí, de resto, toda la técnica es muy similar al procedimiento normal. pero estamos hablando es que utilizamos la tecnología del ultrasonido para lo que es separar el hueso, lo que nosotros llamamos osteotomías, y de esta forma pues cambiar un poco la forma de la nariz, ya sea estrechando la base ósea o para, por ejemplo, corregir alguna desviación de esta zona de la nariz.
¿Intervención menos o poco invasiva, doctor? ¿Entiendo o no?
Sí, o sea, la idea del ultrasonido es que la tecnología en lo que consiste es que con unas pequeñas vibraciones va a afectar todas las estructuras que sean muy rígidas. Entonces, al afectar solamente las estructuras rígidas, que en el caso de la nariz son los huesos, pues evitamos que toque todas las estructuras vasculares, todas las estructuras nerviosas y todo lo que es el tejido blando. Uh-huh. Y entonces, de esta forma, lo que logramos es que solo nos enfoquemos en los huesos y que la inflamación, el edema, las posibilidades de sangrado y hematoma sean mucho menor.
Uh-huh. ¿Mejora también el posoperatorio, doctor?
Claro que sí, o sea, a ver, no tenemos, como cada paciente es un mundo y va a haber personas que se puedan inflamar más o menos en cualquiera de los casos, pero pues al tratar mejor los tejidos blandos y al haber menos traumatismo, pues usualmente lo que hacemos es que disminuimos las posibilidades de que haya más hematoma, más edema, el dolor va a ser menor. Uh-huh. Y todo el periodo posoperatorio pues va a ser mucho más rápido.
Uh-huh. Se acorta también, entiendo, los plazos de recuperación, ¿no? El tiempo que dura la recuperación de una rinoplastia, aproximadamente, ¿en cuánto podría estar con esta técnica ultrasónica, doctor?
Bueno, usualmente hablamos de que con unos 5 o 7 días, pues el paciente ya puede incorporarse a alguna actividad laboral que no sea tan exigente físicamente. Y a los 15 días, pues casi está completamente recuperado para enfrentar el día a día.
Uh-huh. ¿Dedicado o dirigido a todas las personas? ¿Hay alguna que pueda estar contraindicada, doctor?
Bueno, la verdad que usualmente cualquier tipo de intervención siempre tiene que pasar por un filtro, tanto con el médico cirujano como con el anestesista y con algunas pruebas preoperatorias. Pero pues digamos que sí cumple todos los criterios en cuanto al sistema cardiovascular, en cuanto a antecedentes importantes, no debería por qué contraindicarse.
¿Sale por su propio pie? ¿Es necesario ser hospitalizado? ¿Hay algo de medida preventiva anterior, doctor?
Es una cirugía que usualmente se puede realizar de forma ambulatoria. Digamos que el paciente, con que pase un par de horas en el hospital y veamos que todo esté bien, que no haya sangrado, que no haya mucho dolor ni nada, podría irse para casa. Usualmente, ocasionalmente le recomendamos al paciente que se quede ingresado una noche, pero es para principalmente personas que vengan de fuera de la ciudad o que vengan de otra isla, y pues de esta forma preferimos controlarlos un poquito más y ya al siguiente día pueden irse para casa. Uh-huh. Pero usualmente en forma ambulatoria se puede realizar.
Si tiene algún tipo de adicción, vamos a poner al tabaco, puede seguir realizando esta lamentable adicción, pero al fin y al cabo es una patología después de una rinoplastia.
A ver, tanto antes de realizarse el procedimiento como después, sugerimos al paciente que pasen de 2 a 4 semanas sin el consumo de tabaco. Y ojalá que, si es en lo posible, que se dejara completamente.
No cabe la menor duda. Entonces, me dice que por regla general la rinoplastia siempre se hace desde el punto de vista de la estética.
Usualmente el término rinoplastia se refiere a esto. Pero es verdad que, a ver, con la formación que tengo de otorrinolaringología, también tengo muchos pacientes pues que quieren hacerse el cambio estético, pero que también tienen problemas funcionales. Entonces es mucho mucho mejor en estos casos realizar ambos procedimientos a la vez. Uh-huh. Porque cuando el paciente se realiza un procedimiento funcional y después a los años o meses viene para el cambio estético, pues todo ese tabique que se desechó en la primera intervención pues nos es muy útil en la parte del cambio estético. Entonces siempre va a ser mejor realizarlo a la vez para evitar que tengamos que tener que coger cartílago de la costilla o de la oreja.
Y doctor, ¿cuáles son las patologías más usuales asociadas precisamente a nuestra nariz?
Pues lo que más se encuentra, y hasta se puede decir que hasta en un 30% de la población, vamos a tener algún tipo de desviación del tabique. Esto puede ser que afecte o no la respiración, pero es una patología bastante frecuente. Se dice que solamente por el traumatismo de pasar a través del canal del parto, pues es como la causa principal de que la mayoría de la gente tenga esta desviación. También tenemos la hipertrofia de los cornetes, que por ejemplo en las Islas Canarias con la climatología que tenemos es bastante frecuente que la gente tenga algún tipo de alergia. y pues esas son las dos principales causas. Ya tendremos problemas por traumatismos o por poliposis nasales, pero son mucho menos frecuentes.
Doctor, ¿el cauce del aire por la nariz es igual cuando estamos de pie que acostado o es diferente? Se lo digo porque hay mucha gente que se queja precisamente de que se le obstaculiza un orificio de la nariz cuando está durmiendo o está acostado.
A ver, lo de que se obstaculice un lado de la nariz, digamos que es un proceso fisiológico. Mucha gente va a consulta, a preguntar sobre este tema, pero hay un ciclo en la nariz de que va de unas 6 a 12 horas en el cual un cornete va a estar de un tamaño más grande que el del otro lado de la nariz. Y digamos que esto es una función fisiológica que lo que permite es que el lado que donde el aire pasa más lento se encargue de oler, mientras que el lado que tiene el cornete más pequeño se encargue de respirar. Entonces, mucha gente lo confunde como si fuera algo patológico, pero lo tenemos en el día a día.
Es algo natural, cosa, ¿no?
Es verdad que cuando la gente está en una posición supino, digamos que en una posición acostada, pues hay otros cambios en el organismo, pero más que todo, por ejemplo, pacientes con obesidad, pacientes que toda esta grasa corporal evita que el aire entre de mejor manera y es lo que hace que la gente empiece a roncar, por ejemplo. Pero son cambios más fisiológicos en otras partes diferentes a la nariz que hacen que sea peor la respiración en esta situación.
Doctor, ya para acabar, ¿qué tipo de prevención? Como en otras áreas es fundamental la prevención, pero en el sistema respiratorio, sobre todo asociado con la nariz, ¿cuál debe ser? ¿Hay algún tipo de factor de riesgo? ¿Influye en el desarrollo de patologías la edad? ¿De qué manera?
A ver, pues a medida que vamos envejeciendo hay varios cambios, como te comentaba, por ejemplo, con la obesidad, pero también hay estructuras en la nariz que se van debilitando con el paso de los años y esto sí puede hacer que vayamos como perdiendo un poco la capacidad de las válvulas que tenemos en la nariz de que funcionen de manera adecuada. Una patología muy importante que tenemos en la actualidad es el síndrome de apnea obstructiva del sueño y bueno, o sea, son pacientes que roncan todas las noches, pacientes que tienen algunas apneas o pausas de la respiración, que tienen un sueño no reparador. Y bueno, cualquier persona que empiece a tener algún síntoma parecido, pues sí debería consultar porque esto puede afectar de manera bastante importante su calidad de vida y su expectativa de vida.
Bueno, y para mejorar la calidad de vida, si tiene algún problema asociado con la nariz, recuerden ustedes la rinoplastia ultrasónica, para nada invasiva y que además ofrece muy buenos resultados. Hemos hablado con Andrés Gutiérrez, otorrino de Hospital Perpetuo Socorro. Don Andrés, doctor, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será esta mañana. Se quedan con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.